en la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.
Son las 12 del día, 27 minutos, y estamos en comunicación con José Gregorio Cárdenas Peña. Él es el presidente encargado de ACRES, que entre otras cosas es la asociación, a ver si tengo por aquí el dato, aquí tengo el dato porque lo busqué, para ser muy preciso en la presentación, pero mire, como siempre, la ley de Murphy se me pierde en el momento en que... Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, y además, él, José Gregorio, es el representante estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional. José Gregorio, buenas tardes y bienvenido a Bogotá MPM.
Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo especial a usted y a todos los oyentes que en ese momento están conectados.
Me interesa mucho, y sé que le interesa a los oyentes, amén del tema que lastimosamente a veces pareciera tomar más actualidad, como es el de que los bloqueos, que los enfrentamientos, etcétera, con usted, José Gregorio, evidenciar ante la audiencia, recapitular las razones que hoy han movido de nuevo al Comité Nacional de Paro, del que ustedes forman parte, a reiniciar este tipo de movilizaciones, marchas, plantones. Quisiera que dejáramos en la memoria individual y colectiva de los oyentes las razones por las cuales hoy el país nuevamente se está movilizando, José Gregorio.
Muchas gracias, don Carlos. Pues mira, para los oyentes, en general el Comité Nacional de Paro tomó la decisión de salirnos a movilizar básicamente por cuatro puntos. El primero, rechazar el asesinato de líderes sociales y ver que el gobierno nacional todavía no toma medidas serias sobre el asunto y sobre esa situación tan problemática que estamos viviendo. También denunciar lo de las chuzadas en el ejército y el exceso de la fuerza pública, que ha sido un, digamos, un condimento de toda esa movilización después del 21 de noviembre. Y el paquete de reformas laborales y pensionales que el gobierno ya ha venido anunciando. El 7 de enero Duque anunció que para el Congreso, cuando inicie en marzo, tramitará la reforma pensional y laboral, que seguramente buscará un nombre pomposo para ponerle, pero que de todas maneras tiene pensado tramitarla. Y finalmente, te cuento, Carlos, el incumplimiento de todos los acuerdos, en especial con el sector movimiento estudiantil, lo que tiene que ver con Colciencias, el ICETEX, las regalías y los derechos humanos.
Estaba aquí tomando nota, ICETEX, Colciencias, derechos, temas de relativos a derechos humanos, son los incumplimientos que denuncian.
Y
tema de regalías, que el tema de regalías es cómo hacer transferencia de regalías al sector educación, ¿verdad?
Sí, lo que pasa fue que en el acuerdo se establece que el gobierno nacional iba a impulsar una reforma para estabilizar, esa es la palabra clave, estabilizar recursos de regalías para la educación, cosa que no hizo. O sea, ya es un incumplimiento.
Sí. Y amén de lo que está ocurriendo con el ICETEX, que anuncian por ahí algún tipo de medidas que intentan ser pañitos de agua tibia, llaman algunos a la situación histórica que viven quienes se endeudan con el ICETEX, que es terminar su carrera y tener que prácticamente alquilar gran parte de su vida profesional para pagar esos créditos.
No, y además acude a mentiras. O sea, el gobierno lo que dice es que va a ser un plan de alivios y de salvamento para los estudiantes, y no es para los estudiantes, es para el ICETEX, que quiere recuperar su cartera, que no la tiene al día. Entonces, nosotros vamos a sacar un comunicado sobre este punto en específico el día de hoy o el día de mañana, para explicar a la sociedad colombiana cómo el gobierno nacional, tras de que sigue priorizando la financiación a la demanda, es decir, a los créditos educativos y no a la oferta a las universidades, que serían las que idóneas, fortaleciéndolas con la financiación estatal adecuada para que estos estudiantes puedan ingresar y no sea un crédito o una deuda su posibilidad de estudio. Entonces, nosotros vamos a sacar un comunicado, te lo estaremos compartiendo, pero eso es lo puntual sobre el tema del ICETEX. Y bueno, y lo del holding financiero. El gobierno ha dicho, se ha contradecido, dice que no está dentro del holding, pero sí está.
Sí, le estaba diciendo José Gregorio, me le estaba interrumpiendo brevemente en su intervención cuando aborda el tema del holding financiero, porque cuando se denunció el tema que iban a agrupar muchas empresas del Estado una sola con ese propósito, el gobierno salió a decir que estaban excluidas algunas muy sensibles y de las cuales hacían parte las protestas lideradas por ustedes.
Sí, pero no, de hecho tú miras el listado dentro del decreto del holding financiero, no está el ICETEX, o sea, lo que lo reafirma que está. Y si miras en la presentación que ha tenido el ICETEX para ello, se incluye dentro del holding. O sea, esto va a tener una Tiene el incumplimiento porque en el acuerdo se estableció que eso iba a ser consultado con el movimiento universitario y no lo fue consultado. Pero ya en el contenido es nefasto porque quita la naturaleza pública del ICETEX para ser regida por una junta directiva privada del holding. Sí. Del Grupo Bicentenario, como lo han llamado ellos.
Ellos lo llaman Grupo Bicentenario, correcto, José Gregorio. Y Colciencias, ¿cuál es la actualidad hoy del tema?
Pues te cuento, el gobierno se comprometió a dar 300 mil millones de pesos para 2019 y tan solo dio 78.500. Acude a que el país no tiene las finanzas necesarias, pero por otra parte sale Carrasquilla diciendo que el país va muy bien y va mejorando. O sea, se contradicen en los términos del gobierno.
No, pero es que además es un acuerdo. Si un acuerdo se firma, hablando de transferirle a Conciencias 300 mil millones, se supone que el gobierno cuando firma el acuerdo tiene que tener la seguridad de dónde va a sacar las partidas para luego no salir con 78 mil millones, que lógicamente le dará a ustedes una herramienta justa de protesta.
Claro, entonces ahí está incumpliendo. Y el último ya tiene que ver con los derechos humanos, Carlos. El gobierno se comprometió a documentar, atender y hacer seguimiento a todos los casos de violación a los derechos humanos y hemos presentado más de 600 casos, los cuales hasta el momento no se han atendido en su totalidad. Ni obviamente se ha hecho el seguimiento.
Yo quisiera un concepto suyo, una mirada para que los oyentes sigan entendiendo el por qué hoy otra vez se reinician las marchas exigiéndole al gobierno Duque un timonazo en el manejo de los temas económicos, una responsabilidad y una respuesta concreta en temas sociales como este, que no tiene ninguna justificación del asesinato sistemático de líderes sociales en este país. Hasta ayer, yo no sé si habrá crecido la cifra ayer a hoy, porque muy probablemente sí, llevábamos en 21 días del año 2020, 24 líderes sociales asesinados en Colombia. Eso es inconcebible.
Eso es inconcebible.
Claro, lo que quisiera preguntarle es, José Gregorio, paralelamente el gobierno habla de estar realizando lo que ellos llaman una conversación nacional. ¿Cómo interpreta usted eso frente a lo que es un sector que no quiso, pero que muchos dicen fue excluido de ese diálogo nacional? ¿Cómo es ahí la situación, José Gregorio?
Pues mira, si tú recuerdas, previo a la movilización del 21 de noviembre y los oyentes, el gobierno inició una campaña de desprestigio y de terror hacia el paro del 21 de noviembre. Después inició una etapa de mentir, de decir que tales reformas no existían. Y como vemos, la del holding, la de la reforma tributaria, el fortalecimiento del SMAT, son intenciones y parte del paquete que hemos llamado nosotros de reformas que se tienen. El 7 de enero reafirma la intención de tramitar la reforma pensional y laboral. Entonces, primero, es una campaña de terror, de desprestigio y de mentira. Y ahora es que no reconoce al Comité Nacional de Paro, que están todas las organizaciones que hemos estado liderando estos procesos de movilización, y entonces llama a una conversación o diálogo nacional. Y yo puedo dialogar contigo, tomarnos un tinto, pero con un gobierno y una sociedad, y sobre todo un Estado colombiano, tienes que sentarte a negociar con las personas que están en movilización y ejerciendo su derecho constitucional. Y hemos presentado primero 3 puntos, luego presentamos un documento de 13 y el gobierno dijo no, pero especifíquelo, está muy pequeño, eso no se entiende bien. Lo ampliamos a 104 y dice, ahora son mucho, quieren tumbar el Estado. Pero en su conversación nacional le han hecho más de 11.000 recomendaciones. O sea, cuando le conviene es poquito, cuando le conviene es mucho, pero lo que quiere es desprestigiar y hace oídos sordos a la movilización. Y eso es un llamado al gobierno nacional, que no siga haciendo oídos sordos a los justos reclamos de la sociedad, que se siente a negociar. Es que una cosa es dialogar, conversar, y otra es negociar entre dos partes distintas en las cuales llegan a un acuerdo y se comprometen. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno, y la sociedad lo entiende y lo ve así porque nos aprobaron, finalizando diciembre, a pupitrazo y con aplanadora la reforma tributaria, que en últimas busca descargar la crisis sobre nuestros hombros y nuestros bolsillos.
Sí. Entonces, para claridad de los oyentes, hoy el gobierno de Iván Duque está hablando no con quienes están haciendo este tipo de movilizaciones y exigencias, sino con otros sectores que decidieron sentarse a dialogar, que no negociar con el gobierno. Pero quienes están en el Comité Nacional de Paro no están en esa mesa porque el gobierno los desconoce o no lo ha querido hacer. Y la pregunta es, José Gregorio, estamos en una incertidumbre total frente a que el gobierno Duque pueda dar un, yo no digo que un reversazo, una modificación a su postura y empieza a hablar con ustedes que son realmente los del Comité de Paro.
Pues los hechos hablan por sí solos y del 21 para acá y lo que ha sido el gobierno nacional es que uno continúa la política de Santos y de Uribe, sí, que es esta misma que nos ha llevado a estas jornadas de movilización, y dos, durante su mismo gobierno no ha querido escuchar a quienes nos hemos movilizado. Los estudiantes nos tocó hacer un paro para que se sentara a negociar con nosotros. Y ahora, en el marco de las movilizaciones nacionales y el paro nacional, pues no ha atendido estos justos reclamos. Pues nosotros insistiremos. Tenemos un encuentro el próximo 30 y 31 aquí en Bogotá de las organizaciones, y ahí evaluaremos cuál va a ser el plan de acción a seguir, o sea, qué nuevas jornadas, qué movilizaciones, cómo vamos a actuar. Y pero que quede algo claro, y aprovecho tus micrófonos, Carlos, si me lo permite, es que nosotros siempre hemos insistido en que la movilización debe ser pacífica, porque de ello depende que la sociedad nos siga apoyando como lo ha hecho hasta el momento. Por eso nos separamos, y esos hechos aislados que no representan a la mayoría que sí hemos salido a ejercer a la movilización pacífica como un derecho constitucional.
Esa precisión que hace usted, José Gregorio, hoy particularmente es muy importante, porque claro, hoy por ejemplo fueron virales imágenes de unos desadaptados encapuchados acorralando a 10 o 12 miembros de la fuerza pública en Suba, que quedaron prácticamente en una tristísima minoría y que pues prácticamente su integridad corría peligro. Y bueno, sí es determinar que allí no está encarnada una exigencia, un reclamo legal, legítimo, sino la acción de unos anarquistas y unos desadaptados que deslegitiman, y usted bien lo dice, o intentan deslegitimar lo que usted está explicando, son argumentos de peso para estar hoy saliendo a las calles a marchar. A propósito, es último que señala José Gregorio, y con eso quisiera terminar, particularmente ustedes, ¿qué interpretación y qué mirada le han dado a la manera como este gobierno de Claudia López, en el caso de Bogotá, ha decidido, más que enfrentar, acompañar o garantizar lo pacífico de las marchas, que ustedes dicen que deben tener ese carácter con ese protocolo que se estableció?
Pues mira, precisamente este tema de la no violencia en las movilizaciones es una moneda con dos caras. Una, que por parte de quienes la convocamos ejerzamos nuestro derecho de manera pacífica. Y la otra, que el ESMAD y el gobierno nacional no haga ejercicio abusivo o desmedido de la fuerza pública. También hemos visto muchos casos donde el ESMAD no cumple los protocolos, y en este caso de Bogotá, pues es muy muy bien y muy saludable que la alcaldesa Claudia López esté cumpliendo y quiera cumplir los protocolos existentes. Son dos: uno a nivel nacional, que es el decreto 563, y el otro, que es en el caso de Bogotá, la resolución 1199, que esas son las que establecen cómo son los protocolos para atender la protesta pacífica, que se debe acudir al principio de proporcionalidad, de legalidad, de diálogo, de discusión. No es que se quiera evitar la movilización, como lo han querido decir. De hecho, la movilización se debe garantizar, no por el andén, sino que se cumpla en el ejercicio de derecho constitucional una protesta. Para eso hay que entrar a interlocutar con todas las instituciones del Estado, en el caso de Bogotá, con la alcaldía, para que las personas se vean lo menos posible afectadas en temas de transporte. Porque aquí no hay unos derechos más que otros, sino que los derechos al trabajo y los derechos a la movilización son derechos complementarios. Todas las garantías del derecho al trabajo que se han adquirido a través de la historia han sido antecedidos por grandes procesos de movilización. Entonces no son antagónicos los derechos, sino que se complementan.
Sí. José Gregorio, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Como lo dije al comienzo de este contacto, la entrevista tenía como motivo fundamental refrescar la memoria, actualizar a los oyentes sobre las razones de por qué hoy nuevamente estamos viviendo marchas y movilizaciones. Porque reitero, muchas veces los medios caemos triste y lastimosamente en el comportamiento informativo de asemejar una movilización con un informe de tránsito, y esa no es la idea. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Carlos Álvarez, y un saludo especial a todos los oyentes.
El rechazo al asesinato sistemático de líderes sociales, el tema de las chuzadas denunciadas que el ejército practica contra sectores sociales del país, el exceso de la fuerza pública, entiéndase ESMAD, la inminencia de la presentación de paquetes de reformas laborales y pensionales ante el Congreso, el incumplimiento del gobierno de los acuerdos con los estudiantes en casos como Colciencias, el ICETEX y en temas de derechos humanos. Es lo que hoy se está enarbolando desde este sector estudiantil como reclamos ante el gobierno de Duque. Faltan 19 minutos para la 1 de la tarde. Avanzamos en Bogotá, AMPM Radio.